Bueno, saludar a todos los auditores de la radio, ¿cierto? Y a todas las miles de personas que me han recibido en sus casas, que me han recibido de una forma muy, muy cariñosa. La verdad que tengo una, es una bendición de Dios que la gente me reciba tan bien, que recuerde, ¿cierto?, todos mis años de trayectoria que he tenido y todas las cosas que he hecho por tanta gente. Y nada, pues solamente decirle que aquí estáis de nuevo en la lucha.
En la lucha, va una pelea dura, ¿eh? Porque dura. Hay hartos candidatos y además que, a ver, de alguna manera se busca renovar la política. Y eso es lo que de alguna manera también yo creo que la gente valora, ¿eh? Cuando hay gente que lleva tanto tiempo en el servicio público como el caso tuyo, hay gente también, esto es transversal, ¿eh? Sí. ¿No? Esto es transversal. Sí. Y que optan por seguir en el tema y seguir de buena manera en el fondo, sí. Esa es la idea, ¿no?
Lo que pasa es que yo en eso discrepo un poco con lo de la renovación, ¿ya? Porque yo creo que la renovación no es solamente cambiar las caras, sino que la renovación, o sea, uno siempre tiene que estar renovándose en política. Ya todos los días los escenarios son distintos y uno tiene que estar, yo creo que la sintonía con la gente no la debe perder nunca, jamás, y la cercanía con la gente tampoco, el escuchar a la gente tampoco. O sea, pueden venir gente muy joven, ¿cierto?, o también gente mayor, que puede tener también, ¿cierto?, esta cercanía y esta sintonía con la gente. Yo creo que eso le importa a la gente. Lo que más le importa a la gente es que tú la tomes en cuenta, que tú te acuerdes de ella, que tú la vayas a visitar, que tú seas capaz de solucionarle un problema cuando ellos requieren de ti. Porque yo siempre dije cuando estaba en la municipalidad, yo le decía a la gente que la gente con recursos no necesita de nosotros. La gente humilde es la que necesita de nosotros siempre. Esa gente es la que está buscando, ¿cierto?, una mano amiga para que le pueda ayudar a resolver sus problemas.
Pero cuando hablamos de renovación no podemos desconocer que es insostenible tener parlamentarios, consejeros, no sé, alcaldes por 20, 30 años. O sea, hay que renovar en el fondo. O sea, no es argumento que alguien diga después de 20 años es que todavía me faltan cosas. Sí, es verdad, todavía faltan cosas por hacer, pero démosle tiraje a la chimenea.
No, sí, yo en ese sentido también, claro, estoy de acuerdo.
A eso me refiero.
Y de hecho yo hago dupla con candidatos muy jóvenes, ¿cierto? Que son de mi lista, que es Felipe Valdovino, Donoso, Felipe Donoso y la María Paz también, ¿te fijas? Y dentro de mi lista también va gente muy joven. Ya, yo feliz, yo creo que, mira, como te vuelvo a repetir, en política hay de todo.
Es que ahí hay una buena mezcla entre la experiencia
y juventud.
Y como decía por ahí.
Como Arjona, sí, ¿no? Nosotros tenemos una mezcla de experiencia y juventud.
Yo creo que es muy bueno. Ahora, a propósito de lo mismo, yo aquí a lo mejor voy a cometer una infidencia personal, si tú me lo permites, pero papá radical, hermano comunista y tú, sí. UDI. O sea, esos almuerzos de domingo familiares tienen que ser pero maravillosos, ¿no?
Era muy lindo. Mi papá ya falleció hace 15 claro. años. Que en paz descanse, una bellísima persona. Él fue regidor durante muchos periodos en la comuna de Molina. También compartió un periodo de alcalde. Y eran unas conversaciones muy, pero muy, muy de educación cívica, muy entretenidas. Y aprendimos mucho, de verdad que aprendimos, lo que más aprendimos fue aceptar, ¿no es cierto?, a discrepar y a ser tolerante entre nosotros, como hermanos, primero que nada, ¿cierto?
O sea, pero es que yo, de verdad, lo conversábamos en la previa de la entrevista. Mira qué interesante el análisis que tú haces, porque, a ver, siempre nosotros lo hemos dicho, cuando la gente dice, no, es que yo no hablo de política, en mi casa no se habla de política, bueno, aquí están los resultados, po. Porque quienes sí hablaron de política entienden, saben y son los que nos gobiernan o los que nos han gobernado desde todas las esferas, desde todos los niveles, desde el caso tuyo que fuiste alcaldesa, hoy Core, los diputados, senadores, son los que hablaron de política. Entonces, y qué bueno que hayan tenido, en este caso, un papá radical, donde sale una rama de un hermano comunista y una hermana UDI.
Una hermana en el exilio, además.
Y además una hermana en el exilio. Sí. Entonces, y eso, qué buena palabra, tolerancia. Yo creo que eso es lo que le hace falta también a la sociedad en general, ¿no?
Y te puedo decir que nos amamos, con mi hermano nos amamos. Yo siendo UDI y siendo comunista nos amamos. Sufrí muchísimo, muchísimo cuando ella estaba en el exilio. Voté por el no por eso. Además porque yo quería que mi hermana estuviera tranquila, que volviera, ¿te fijas? Y que, bueno, por un país, ¿cierto?, que estuviera todo el mundo más tranquilo.
¿Te emociona, eh?
Sí, me emociona porque la verdad que mi madre lo pasó muy mal. Lo pasamos mal, de verdad. Teníamos unos sobrinitos allá en Suecia. Vivir en Suecia no es fácil, ¿ya? mi hermana lo pasó mal porque los niños los discriminaban demasiado, ¿ya? Y bueno, gracias a Dios hoy día ella está bien, con su marido bien, también sus hijos son una maravilla de hijos, una familia tremendamente, ¿cómo te dijera yo?, bien constituida y además muy afiatados entre ellos, ¿ya? Porque yo creo que lo pasaron pésimo, o sea, no creo, lo pasaron pésimo, ¿ya? Y mi madre y nosotros sufrimos mucho. Entonces hoy día, bueno, hoy día ella ya está bien, gracias a Dios.
Y con esa, bueno. Y disculpe, con esa experiencia, quizás aquí voy a entrar en un tema un poco más personal, pero y con esa experiencia de haber tenido una hermana que sufrió muchísimo en el exilio, ¿por qué mantienes la postura de Cerudí?
Bueno, la verdad...
¿Qué te atrae de la derecha?
A mí, primero que nada, vi en mi casa que lo pasaron muy mal en el tiempo de la Unidad Popular, ¿ya? Entonces, ahí como que yo, en vez de irme, de inclinarme hacia la izquierda, me incliné hacia la derecha. Ya después me fui al Colegio Santiago a estudiar, fui dirigente estudiantil, ya de la Federación de Estudiantes Secundarios, delegada de mi colegio, siempre estuve metida en todas estas cosas, que me gustó mucho. Ya, y ahí ya conocí, digamos, gente de la UDI y me incliné hacia la UDI porque me gustaron sus principios y me
además eres militante, a diferencia de lo que muchos plantean por ahí, que son ese, como lo dijo un candidato en algún momento, y me gustó mucho la frase, ni siquiera recuerdo quién fue, pero o sea, disfrazarse de independiente hoy está de moda, parece.
No, yo jamás lo haría. O sea, yo mis convicciones y mis principios los tengo súper claros, soy una persona muy consecuente. Imagínate, mi padre me aceptaba y me toleraba como era siendo radical, ¿ya? Tolerante, mi padre. Él me decía mi hija udienta, ¿ya? Pero conversamos muchas cosas con mi papá y él me entendió siempre cuál era mi posición. Y de verdad que yo creo que en la vida uno tiene que ser consecuente. Y yo me he caracterizado por ser una mujer consecuente.
Ahora, ¿los partidos políticos tienen alguna responsabilidad frente a esta, a esta molestia generalizada con los políticos puntualmente? Lo decíamos también fuera de micrófono cuando estábamos preparando la entrevista. Tú me decías que los partidos políticos tienen responsabilidad porque muchas veces eligen o llevan a quienes no reúnen las condiciones, las competencias, ¿no? ¿Cómo? Explícame.
Mucha responsabilidad tenemos los partidos políticos en escoger personas que no tienen principios ni convicciones, ¿ya? Y resulta que después que son electos se olvidan del partido que los llevó, ¿te fijas? O simplemente no dan el ancho al final, ¿cierto? Están cuando asumen algún cargo.
¿Y los filtros internos cómo funcionan o no funcionan?
Están funcionando malazo, porque yo te digo que nosotros también hemos cometido errores y todos hemos cometido errores. O sea, yo de repente me encuentro con cosas que digo yo, pero por favor, ¿cómo hicimos esto? ¿Te fijas? Pero bueno, yo creo que vamos a tener que mejorar todos los partidos políticos, no solamente la UDI, te digo, todos, porque a nivel de todos los partidos políticos existe lo mismo. O sea, oye, mira, ¿sabes qué? El caballero tiene, o la señora, tiene re buena aceptación ahí en la Junta de Vecinos, o qué sé yo, en alguna organización. Pero resulta, ¿cierto?, que después esa persona no sirve para el cargo, te fijas, no da el ancho para el cargo, simplemente sea cualquier persona pero hay que buscar las personas adecuadas que sean,
trata de no golpear la mesa, por favor,
que sean que entiendan lo que es realmente la política es un arte, ¿ya? Y tú tienes que saber conversar con todo el mundo, ¿cierto? Tienes que saber que no todo el mundo tiene la razón, pero sí podemos llegar a un buen entendimiento, ¿cierto? Con diferentes partidos, con diferentes personas. Y eso es gobernar.
Yo siento que no hay ningún partido político, no hay ningún personero político, ningún candidato que se levante en la mañana y diga, ¿sabes qué? Hoy día voy a joderme al pueblo, hoy día me voy a joder la comuna, hoy día me voy a joder al país. Yo creo que no existe eso. Yo creo que son los diferentes caminos que se toman.
Mucho desconocimiento.
Y el problema está justamente en eso, en la falta de conocimiento, en la falta de educación cívica que tanto adolece nuestro país. Y que lamentablemente nos tiene como nos tiene. O sea, yo insisto, yo siento que es valorable cuando hay gente joven que ingresa a la política, pero también es valorable cuando hay gente que es consecuente que ingresa y que se mantiene en la política y que no se disfrazan de independientes, porque al final tú puedes ser no militante, pero sí vas a seguir manteniendo de alguna otra forma una tendencia política. Y qué bueno es que la gente hable de política, porque, insisto, el no hablar de política es... esconder el problema debajo de la alfombra.
Sí, y la verdad las cosas que tenemos que hablar de política y respetarnos entre nosotros, porque de verdad que yo al frente mío no tengo enemigos, tengo adversarios, ¿cierto? Y con esos adversarios yo puedo compartir, puedo conversar, podemos dialogar, podemos llegar a acuerdos, como pasa en el gobierno regional. En el gobierno regional somos 9 o 10 de centro-derecha o de derecha, ¿ya? Y el resto son entre Demócratas Cristianos, Nueva Mayoría, no sé, Concertación, no sé cómo se llama ahora. Y te digo, jamás hemos tenido un problema, jamás. Siempre hemos conversado, hemos llegado a acuerdos. Fíjate que es una buena instancia de un cuerpo colegiado democrático.
¿Cómo ven ustedes la figura de la nueva gobernación regional? No estoy centrándonos en la persona que está hoy de la gobernadora, sino que en términos generales el cargo de la gobernación regional, del gobernador o gobernadora regional.
Con pocas atribuciones. Que digamos aquí hay dos entes en este caso, que es la gobernación, ¿cierto?, y el delegado presidencial. Entonces ahí se van a topar en cualquier momento, ¿cierto?, y yo creo que ya se topan en todo claro. Chile, ya, y los gobernadores tiran para un lado, los delegados presidenciales para otro. Al final no sé si van a llegar a acuerdo o no, pero yo creo que los gobernadores regionales tienen poca atribución.
Ahora, ¿podría haber seguido siendo parte del Consejo Regional del Presidente?
Sí, yo creo que no se justifica. Si no tiene atribuciones, no se justifica tener una figura así como el alcalde, te fijas, con sus concejales. Porque la figura es exacta. O sea, aquí está la gobernadora con sus consejeros regionales. Acá está el alcalde con sus concejales. Claro. Ese es el peso que tenemos nosotros, además. Porque de repente yo veo que hay candidatos por ahí que andan ofreciendo este mundo y el otro, y yo digo, pero ¿cómo ofrecen tanto? Si la verdad que yo he estado ahí 4 años y no se puede ofrecer nada.
Ahora, con respecto al cargo de la gobernación regional en todo Chile, pasa que los gobernadores regionales en este poco periodo o pocos meses que llevan, o sea, están aprobando y aprobando y comprometiéndose con las organizaciones, con los alcaldes. No, si le vamos a nos comprometemos con recursos para esto y nos comprometemos a firmar un convenio con esto otro. Pero ¿y
qué es lo que puedan hacer?
Claro, pero ¿y qué va a pasar cuando llegue el momento de sentarse y decir, chuta, parece que no tengo tanta plata como para poder distribuirla?
Ahí va a tener que llegar, todo pasando los 300 y tantos millones de pesos tiene que llegar al Consejo Regional. Entonces, y bueno, y tiene que administrar un presupuesto. Si el presupuesto no le alcanza, ya no puede estar haciendo compromisos con todo el mundo si sabe que sus recursos son limitados. La región del Maule administra alrededor de 84 mil millones de pesos. La provincia de Curicó, en estos 4 años, más o menos se le entregaron alrededor de 40 mil millones de pesos, ¿ya? Entonces, es limitado el presupuesto, entonces no puede, pero sí ellos están haciendo esa labor, o sea, están trabajando con los municipios, están, digamos, sacando proyectos a los municipios, los proyectos que venían presentados y que tenían RS. Hay muchos municipios que no tienen proyectos porque tienen muy poca capacidad, ¿cierto?, de desarrollar proyectos porque no tienen equipo, digamos, y eso es lo que están haciendo porque no pueden hacer más.
Se incrementaron un poco, como para finalizar, los recursos. ¿De verdad se incrementaron recursos para la pandemia? Porque, sí. A ver, ¿qué va a pasar a futuro? O sea, viene la pospandemia, hay una tremenda polémica respecto a la falta de mano de obra. Cuando terminen los bonos, esa gente va a quedar sin trabajo, porque ya las plazas están topadas. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Lo han analizado ustedes como Consejo Regional?
Mira, nosotros en la pandemia sí, digamos, llegaron más recursos, ¿cierto? Pero ahora... En post pandemia todavía no tenemos la información que nos debiera entregar la gobernadora.
Todavía no se ha conocido.
No. Pero sí, nosotros estamos aprobando proyectos que vayan en beneficio, ¿cierto?, de todo lo que tenga que ver con emprendimiento. ¿Ya? Claro. Emprendimiento. Ahora yo creo que vamos a tener que aprobar muchos recursos también para capacitación, porque hoy día ya no va a haber mucha gente en las oficinas, ahora la gente va a estar en su casa.
Pero los recursos son siempre limitados.
Sí, pero por eso vamos a tener que ver programas de cómo desarrollarse, entre algunos programas que vayan en beneficio de las mujeres, sobre todo, para poder que desarrollen este trabajo.
O redistribuir fondos.
Claro. Pero eso depende de la gobernadora, que ella es la que nos tiene que proponer a nosotros, ¿cierto? Nosotros aprobar, rechazar o abstenernos.
Perfecto. Mirta Segura Valle, candidata a la reelección por la UDI al gobierno regional, a ser consejera regional en un segundo periodo. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias y mucho gusto conocerles y un saludo ya a todos los auditores nuevamente de Radio BLN.
Muchísimas gracias. Nosotros seguimos. Pausa y volvemos.